Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Buenas tardes, mi nombre es David, soy hijo de los pastores Danilo y Tere. Y, hola, mucho gusto en verlos otra vez. Me da mucho gusto regresar porque tengo buenas expectativas de lo que viene. Entonces, me da gusto. Tengo también mucho, es ahorita que estaba orando Toño, acordándome de Samuel, así se llama nuestro bebé. Me dan ganas de volverlo a ver ya. Apenas me despedí de él ayer y ya me dan ganas otra vez de verlo. Cuando lo vean les va a caer bien, es un chavo muy buena onda. Y pues, sin hacerla mucha de emoción, hay un mensaje que tengo en mi corazón, no solamente para ahorita, sino creo que constantemente, porque me di cuenta de algo, y ya sabes que cuando te das cuenta de algo, pues es muy padre, ¿no? Como estabas tratando de saber cómo hacerle y ya después sabes, entonces eso me da mucho gusto. Entonces vamos a leer un par de escrituras que hablan en este respecto, pero quiero no espantarlos con mucha Biblia, sino les quiero contar de qué se trata y pues espero con la ayuda de Dios podamos tenerlo bien cierto. ¿Ustedes han oído acerca de que Dios es un Dios que es de trino, trinidad? ¿Sí? Padre, Espíritu, e Hijo, Padre, Hijo, Espíritu, o en otro orden, como ustedes lo pongan. ¿Sí han escuchado de eso? Bueno, dice también la palabra en Génesis, que cuando empieza Dios a formar al hombre, que dice, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios a nosotros, a ti, Dios te formó cuerpo, espíritu y alma. ¿Sí? O sea, tu cuerpo, tu parte física, tu parte de decisión, tu alma, tus recuerdos, tus memorias, tu conocimiento y tu espíritu, que eres en esencia, eres tú. Porque Dios dice la palabra que Dios es espíritu. Y entonces vamos a recorrer al dicho. ¿Verdad que dice el dicho que hijo de tigre pintito? ¿Sí? Bueno, si Dios es espíritu, entonces tú, hijo de Dios, ¿qué eres? A ver, otra vez. Si Dios es espíritu y tú eres hijo de Dios, ¿tú qué eres? Otra vez, si Dios es espíritu y tú eres hijo de Dios, ¿tú qué eres? Espíritu. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Ok. Bueno, entonces sucede que yo tengo mucha fe en lo que dice la palabra. Y yo creo que lo que dice la palabra es literal. Yo creo, por ejemplo, en aquella escritura donde dice Jesús, dice, mayores obras que las que yo hice ustedes van a hacer porque yo voy al Padre. Yo en verdad lo creo, pero yo por ejemplo veo las obras de Jesús y es un reto muy grande porque yo veo las cosas que Él hizo y digo, vamos a dejar a un lado por ejemplo el hecho de que Jesús podía sanar a la gente y me pongo a pensar de aquella vez en donde estaban los discípulos que habían salido a pescar toda la noche y entonces después Jesús dice, llegan los discípulos a orilla, no hay ni un solo pez, Jesús les dice, en la red a un lado, echan la red y dice que pescan tal número de peces que se estaba rompiendo la red. Imagínense que un día estás tú buscando dinero y tienes un mes de buscar trabajo y nada. Y de repente Dios prende el foco y Dios te dice, llama a este teléfono. Llama a su teléfono, estoy esperando su llamada por su cheque. Imagínate. A mí me gustaría vivir ese tipo de vida. En una de esas dice la palabra que estaba Jesús en medio de una tormenta y que sus discípulos estaban muy, muy consternados porque era tal la tormenta que su bote se estaba empezando a hundir. Ellos pensaban que ya se iban a morir. Y estaba Jesús bien dormidito ahí en la barca. Van, lo despiertan y dicen, Jesús, ¿qué no te estás dando cuenta que nos vamos a morir? Y les responde Jesús, bola de personas incrédulas. Se levanta y le dice a la tormenta, cállate. Y entonces la tormenta se apacigua. Eso está muy locochón. Y yo creo que eso, lo que dice la palabra, yo creo que es verdad. Literalmente, yo creo que cada palabra que dice, yo creo que es verdad. Así es la manera en la que yo he decidido leer la palabra. Yo creo que es literalmente verdad. Entonces, cuando ves estas cosas, a mí como que, pues la verdad te pones a pensar y dices, pues está medio difícil, ¿no? ¿Cómo le voy a decir aquí a la lluvia que se pare? ¿Cómo le voy a decir, por ejemplo, hay otro punto donde está Jesús necesitando pagar sus impuestos y manda a pedir un pescado? Y el pescado traía dinero en la boca. Yo también de repente me llega por correo mi invitación atender mis ¿cómo dice? Ajá, dice, se le invita a hacer su, a cumplir con sus obligaciones fiscales. Me encantaría de repente ir, encontrarme, no sé, ir al súper, comprar un salmón y que en la boca del salmón ahí hay un diamante, lo vendo y ya pago con eso mis impuestos. Imagínense, estaría muy locochón, ¿no? Entonces, es un reto, porque empiezas a leer la Biblia y la verdad, si tú no entiendes que tú eres espíritu y alma y cuerpo, piensas que es una fantasía, que es una fábula, que es una serie de ideas y preceptos para hacer que la vida sea mejor, para hacer que la gente empiece a tener una vida más contenta, que tenga una mejor convivencia unos con otros, ¿no? El amor, la paz, el respeto, todos los valores bíblicos. Pero si tú no crees que eres espíritu, alma y cuerpo, todas estas cosas suenan muy, muy allá. Porque mi realidad es aquí, mi realidad es que tengo que ir a trabajar, mi realidad es que tengo que atender las necesidades de mi familia. La realidad es que me está doliendo esta otra parte de mi cuerpo. La verdad es que de repente me duele la garganta y tengo que estar en cama 3 días. ¿Sí me entienden? Entonces, por un lado tengo la Biblia que me está hablando de ideas muy, pues casi casi como si fueran mágicas. Y por otro lado, estamos en mi realidad, en mi todos los días. Entonces, yo tenía un poquito de conflicto con esto, porque me suena muy, yo en verdad creo. Entonces, si en verdad creo, en verdad quiero ver resultados. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? ¿No les ha pasado algo así? Entonces Dios, creo que el punto en el que me llevó es a darme cuenta, y creo que es así, si no se lleva nada, llévense esto. Eso fue lo que entendí de parte de Dios. Que hasta cierto punto en mi vida, mi espíritu estaba dormido. A pesar de ser espiritual mi cuerpo, mi espíritu estaba dormido. Entonces, ahora que empiezo a conocer las cosas que Dios tiene para mí, tengo la oportunidad de despertar a mi espíritu. Igualmente tienes esa oportunidad tú. Tu espíritu tuvo muchos años de estar dormido. Me lo imagino, ¿han oído ese dicho de la medicina que órgano que no se utiliza se atrofia? ¿Sí? Por ejemplo, si decides no mover tu mano por 2 años, al tercer año ya no los vas a poder mover, ni aunque quieras. Si no lo usas, se atrofia. Igualmente con tu espíritu. No lo has usado. Es por eso dice la palabra que dice que Él viene sobre ti a vivificar tu espíritu. En tu espíritu tú estabas muerto. Tu cuerpo no, tu cuerpo estabas bien. En tu cuerpo seguías vivo, tu corazón seguía latiendo. Pero en el momento que tú crees en el mensaje de Jesucristo, dice la palabra que tu espíritu vive. Antes no vivía y ahora ya. Entonces, ahora que estás vivo, no tienes idea de cómo usarlo. Ve a mi chiquito cómo trata de mover sus brazos y no puede más que como por instinto. Le pongo algo así, le pego un dedo en la nariz y no puede quitármelo. No sabe cómo usar su cuerpo. Y así me imagino que así estamos en la mayoría, el cuerpo de Cristo. No sabe utilizar el espíritu. No sabemos utilizar nuestro espíritu. Y yo veo por la manera en la que vivían Jesús, no nada, y de sus discípulos, que ellos aprendieron, conforme caminando con Dios, a utilizar su espíritu para ver resultados espirituales. Entonces, ahorita vamos a ver un par de escrituras que hablan al respecto. ¿Les interesa? ¿Quieren aprender? ¿No les gustaría tener un pequeño curso de cómo utilizar tu espíritu? A mí sí. Yo quiero aprender cómo usar mi espíritu. Porque mi espíritu es, ahí es donde está la vida. Ahí es donde está la respuesta al por qué las cosas que yo veo allá no pasaban acá. ¿Sí? Y bueno, muchas veces he oído que, bueno, es que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, como que está muy lejos, ¿no? Y Dios podía tal. Entonces, en este día vamos a dejar a un lado aquello que hacía Jesús y ahora vamos a ver lo que hacía el apóstol Pablo, para que no tengas tu argumento en tu cabeza. Porque Pablo también era un pecador como tú fuiste, él también recibió a Cristo en su vida, entendió el mensaje de la salvación y entonces él empezó a vivir una persona desde su espíritu. Entonces, vamos a ver lo que hizo el apóstol Pablo y luego también vamos a ver lo que enseñó el apóstol Pablo. Para que les digo, no haya este argumento de que, ay, es que Jesús era Jesús. Bueno, vamos a dejarlo a un lado. Porque la verdad yo pienso que la única diferencia entre Jesús y tú es que él creía el 100%. Así como yo me gustaría creer el 100%. Entonces, bueno, si me permiten voy a sacar la computadora. Porque ahora traje las notas en la compu. Esta computadora es cortesía de Clock, diseño gráfico. Me la prestó Danilo para... Daniel es mi hermano, es ese que está por allá atrás. Se los recomiendo, buen diseñador. Bueno, entonces vamos a empezar por el libro de Romanos. Si tienen Biblia, por favor, léanlo ustedes. En el tiempo que estuve allá, fui otra vez a la escuela donde estudié, y un profesor decía: si traes una Biblia en la que, de esas que te regaló tu abuelita o tus papás el día de tu boda o lo que sea, esa no la traigas. Tráete otra donde sí puedas rayar. Entonces, si traen una Biblia que pueden rayar, ráyenla, por favor, porque esto es importante. Vamos a Romanos, el capítulo 8. Vamos primero al versículo 13 y después vamos a leer del 1 en adelante. ¿Están interesados? ¿Les interesa? Porque no los veo muy interesados, la verdad. Están así como... Si ustedes vienen a este grupo, se sientan, escuchan la palabra y se van sin recibirla, dice la palabra que en su corazón se hace un callo. Cada vez que ustedes escuchan la palabra de Dios y no la creen, automáticamente en su corazón se hace una pequeña, como una carnosidad. Entonces la segunda vez que le escuchan cuesta más trabajo creerla, y si no la creen esa vez, les va a costar a la tercera más, y a la cuarta todavía más. Entonces, recomendación personal, y tal vez les suene un poquito payaso, pero si piensan venir nada más para estar aquí un rato, mejor no vengan. O sea, vamos a venir para aprender, porque si no vienen a aprender, se están haciendo ustedes mismos un daño. Entonces les invito, siempre que vengan, con la disposición, ¿no? Dice la palabra: analízalo todo, retén lo que es bueno, hagan eso. Si no están de acuerdo, si no les late todo, lo que es bueno nada más. Dice un profesor allá también: cuando te sirven un pollo, no te comes los huesos. Separas la carne, separas el pellejito, separas las, ¿cómo se llama? Las articulaciones, y nada más te comes la carne. Es igual con la comida que te dan en una predicación cuando estás leyendo la palabra. Separa lo que es para ti y lo demás lo dejas y ya. ¿Sale? Pero les digo, con una actitud de querer aprender más, porque si no, se están haciendo un daño. Entonces, bueno, dice el versículo 13, vamos a leerlos todos a la de 3. 1, 2, 3. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Pablo: por un lado tienes la opción de vivir según tu carne, y por el otro lado tienes la opción de vivir según tu espíritu. Tú eliges. ¿Sí? Si tú empiezas a vivir conforme a la carne, vas a morir. Si empiezas a vivir conforme al espíritu, vas a vivir. ¿Sí? Hay una diferencia. Y esa es la diferencia que yo estoy buscando. La diferencia. Si yo empiezo a vivir como espíritu, entonces lo que dice fue decirle a Dios: pues entonces enséñame a vivir por espíritu. Enséñame a utilizar mi espíritu. Porque ¿saben qué? Cuando yo oro, puedo orar en el espíritu o puedo orar con la carne. Dice la palabra que los que no creen, dicen, utilizan vanas repeticiones. Dice el comentario después, pensando que así Dios los va a oír. Entonces, clásico, no sé si te ha pasado, yo le he pasado: Dios, por favor, ayúdame, Dios, por favor, ayúdame, Dios. Si estoy diciendo: Dios, por favor, ayúdame en mi carne, no me va a oír el Señor. Porque estoy haciéndolo conforme a la carne, porque en la carne hay muerte. Pero si empiezo tal vez nada más una vez con que lo diga, con que una vez lo diga, lo estoy diciendo de mi espíritu, y yo digo: Dios, por favor, manda tu ayuda. En ese momento se conecta el cielo con la tierra y viene mi ayuda, mi auxilio. Con que lo diga una vez, porque lo estoy diciendo de mi espíritu. Pero entonces tengo que aprender a dejar de vivir en mi carne y empezar a vivir en mi espíritu. El otro día estaba pensando, meditando acerca de esto, y esta es la imagen que me vino a la mente. Les pido, cierren sus ojos. Les voy a hacer una pregunta. Si yo te pregunto quién eres, la primera imagen que viene en tu mente, ya pueden abrir sus ojos, sí o no fue su cara. ¿Quién eres? Como que si te hubieran tomado una foto. O sea, yo nunca no te conozco, no sé si a qué te dedicas, no sé cómo te llamas. ¿Quién eres? Pues dices: pues yo. ¿Sí? Yo. O sea, tú tienes una identidad basada en no sé si les ha pasado, a mí me pasa a veces, con la panza más que nada. Me veo en el espejo y no me reconozco. Yo me siento acá muy ágil, muy fuerte, y veo el espejo así. Así como: ¿esto de dónde salió? ¿Sí? He oído acerca de gente que tiene un poco más edad, que se ven en el espejo y no se reconocen. Como que ellos se sienten que se ven de una manera y se asoman y ya, canas, arrugas, chimuelos a veces. No se reconocen. Yo creo que tenemos una imagen nuestra. Y entonces, eso es lo que estaba pensando. Y siento como si Dios me dijera así: es que tú tienes tu identidad en tu cuerpo, tú tienes identidad en tu rostro, tú tienes tu identidad en tu nombre, tú tienes tu identidad en tu profesión. Pero lo que tienes que hacer es moverte de ese mundo de la carne y tienes que empezar a caminar acerca del mundo de lo espiritual. La verdad, dice la palabra, que lo que tienes aquí no es más que como un traje, porque en verdad tú eres un espíritu. Entonces me pongo a ver, ¿dónde está mi espíritu? Está aquí, está en mi pierna, está en mi brazo. Yo qué sé, tengo entendido que en la antigüedad pensaban que aquí, de aquí era el espíritu. ¿No les ha pasado algún día que se enojan mucho y como que aquí sienten algo? ¿O están muy contentos de aquí y dicen, ¡ah!, están muy emocionados de aquí? A mí se me hace que es como por acá. ¿Dónde? No sé, pero acá. Siento que es aquí. Entonces, yo me acuerdo de una película que se llamaba Hombres de Negro, en donde un alienígena chiquito vivía en un cuerpo. Entonces estaba en la morgue el cuerpo y ahí le están picando. Entonces de repente se le abre la cara al cuerpo y está el alienígena aquí en este espacio, como si estuviera como un robot operando al cuerpo. Así me imagino que estamos nosotros. Somos un espíritu y ahí estamos nosotros jalando como si fuera un títere en nuestro cuerpo. Y decimos, va para allá y él va a nuestro cuerpo. Y le decimos, ve para allá y él va para nuestro cuerpo. Y le decimos, duérmete y te duermes, despierta y se despierta. Habla y hablamos. Pero la verdad, quienes somos, somos aquí. Somos un espíritu. Somos un espíritu. Y si yo estoy dormido a la realidad de que soy un espíritu, no tengo los resultados que me ofrece Dios a través del espíritu. Si yo estoy acostumbrado a que si necesito algo, utilizo mi cuerpo para obtenerlo, en el momento que yo necesite provisión, lo que voy a hacer es, voy a ir a conseguirme un trabajo. En vez de pedirle a Dios, dé mi espíritu, Dios, por favor, dame provisión. Si en el momento que tengo una necesidad física, por ejemplo, una enfermedad, si utilizo mi cuerpo, yo lo que voy a hacer va a ser buscar al doctor que me ofrece una solución física a mi necesidad, en vez de utilizar mi espíritu. Entonces tenemos lamentablemente una serie de personas que, a pesar de que creemos, estamos vivos en el espíritu, no lo utilizamos. Entonces el plan es, vamos a utilizar nuestro espíritu. Pregúntate, en una situación, pregúntate mañana que tengas alguna decisión: Dios, ¿cómo utilizo mi espíritu para poder resolver este asunto? ¿Cómo utilizo mi espíritu para ver vida en esta necesidad? ¿Cómo utilizo mi espíritu? Pregúntate eso. Pregúntate para de aquí a que te mueras tienes para levantarte. De aquí a que te mueras necesitas para utilizar ese espíritu que te dice la palabra que edificó. ¿Sí? Y de la vida que hay en tu espíritu, entonces tu cuerpo se contagia. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver más Biblia para que me crean. Entonces, Romanos 8, vamos a ver desde el principio, desde el capítulo, perdón, el versículo, el versículo primero. Les recuerdo que el libro de Romanos lo escribió el apóstol Pablo. Les dije que él va a ser nuestra fuente de información ahora. Dice el versículo 8. Les pido por favor, si no tienen una Biblia acá, volteen a ver aquí en la proyección. Sigan la lectura, porque aquí lo que venimos es a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? No lo que opino yo, sino lo que dice la palabra. Dice así, versículo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué. Otra vez, que no andan conforme a qué, sino conforme al. Versículo 2. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil en la. Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El decir condenó el pecado en la carne es como que lo confinó. De la carne no te me sales. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente versículo. Dice el 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la, sino conforme al. Otra vez. Los que andamos, dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Fíjense qué importante el siguiente verso. Sí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Todavía más fuerte el siguiente versículo dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice el siguiente verso: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Dice el 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Déjame decirte, tú puedes ser un creyente, tú puedes tener una vida activa, según la palabra, y no estar agradando a Dios, porque tienes tu vida alrededor de la carne. Te preocupa tu carne, piensas en las cosas de la carne, estás obsesionado con la carne. No le das ni un ratito a tu espíritu, no le das un poquito de actividad. Está tu espíritu así, sí, hoy quiero ser, hoy quiero funcionar, y tú le dices, no. Hoy necesitamos despertarnos, hoy necesitamos irnos a dormir, hoy necesitamos comer. Dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando estás en tu día, tú te ocupas de darte de comer 3 o más veces al día. Pero ¿cuántas veces estás consultando la palabra de Dios? Bien despierto a la necesidad de tu pancita, ¿verdad? Digo, yo también. Les digo que es revelación nueva. Pero ¿y qué tal de la necesidad de mi espíritu? ¿Qué tal de ese sentimiento aquí que tenemos? De ver en verdad vida y paz. Porque vivir para la carne es muerte, pero vivir para el espíritu es vida y paz. ¿Hay alguna área en tu corazón, en tu vida, donde necesitas ayuda, necesitas vida? Vida no quiero que la confinen al un corazón latiendo. Quiero que vida lo vean como la diferencia entre una escena de otoño, así como todo apagado, la luz. ¿Saben qué? Como me imagino, entre aquellas cosas que ponen en Halloween y la primavera. Entonces, una imagen de Halloween es así como la luna atrás, con los árboles ya sin hojas, todas las ramas así. Eso comparado con una escena de primavera. Los animalitos y el pasto verde, el sol así muy, muy bonito, el cielo azul. La diferencia entre tener una vida apagada, una vida de tristeza, una vida donde no hay esperanza, o una vida donde todo va bien, donde no te puedes esperar a despertarte al día siguiente porque algo va a pasar bueno. Eso es vida y paz. Y la gente de Nico se queja de la inseguridad porque no hay paz. Piensan que la paz viene por falta de delincuencia, cuando la paz en verdad viene de Dios. La paz viene de conocer al Dios que es omnipotente. Pero bueno, siguiente verso. ¿Sí o no está bueno este pedacito? Está Pablo diciendo, deja de vivir en la carne y empieza a vivir en el espíritu. Dice el siguiente verso, estamos en el verso 9. Y aquí les está hablando a los romanos. Otra vez otra excusa. Ay, es que Jesús vino a los judíos. Y bueno, aquí Pablo le está hablando a gente como tú, que antes estaban en otras ondas y entonces creyeron en el mensaje de Jesucristo y ahora están aprendiendo a cómo funciona esto de lo espiritual. Y así les dice a los romanos, y así te dice hoy a ti. Dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Dice después, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso quiere decir que si tú en verdad crees el mensaje de Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo mora en ti. Y no tienes excusa, porque ya tienes todo lo que necesitas para vivir espiritualmente. Todo lo que necesitas para vivir espiritualmente. Yo quiero aprender a dominar como Jesús dominaba. Yo quiero aprender a vivir como Jesús vivía. Y la única manera en la que lo voy a hacer es despertando mi espíritu. La única manera en la que tú vas a hacer estar satisfecho como cristiano es si empiezas a vivir conforme a tu espíritu. Tal vez sería fácil que les dijera paso 1, 2, 3. No tengo la menor idea cómo se hace. Tengo una idea. Sé que hay cosas espirituales que puedo hacer. Puedo leer la palabra, puedo orar, puedo tener un tiempo de alabanza, puedo tener un tiempo de intercesión, puedo ayunar. Son cosas espirituales que de regreso, todas están fundamentadas en la palabra. Y saben que también puedo tener una relación con Dios uno a uno, en donde le digo, ¿cómo le hago? Si Jesús le hizo así, en una de esas dice la palabra que Jesús escupe, hace lodo y se lo pone en los ojos a un ciego y le dice, ve y lávate. Y así le sanó Dios a un ciego la vista. Está muy locochón, ¿no? Pues imagínense, ustedes son el ciego, llega un tipo y les pone lodo hecho con baba, ni siquiera es del lodo este que traen del mar muerto, que te hace bonita la cara. O sea, es lodo de tierra y saliva. Y te dicen, ve y lávate, y ahí va el cieguito, se lava y recupera la vista. Porque Jesús sabía utilizar su espíritu. Jesús sabía utilizar su espíritu. ¿Saben cómo le hizo Jesús para caminar sobre el agua? Utilizando su espíritu. Porque el espíritu no está sujeto a lo físico. Dice la palabra que lo que se ve está fundamentado en lo que no se ve. Si tú, me lo imagino, tú que conoces el código, Danilo, cuando ustedes entran a internet, ustedes ven unas fotos y unas palabras y demás, pero detrás de eso hay un código que le dice a esas palabras qué tamaño, qué letra, en qué espacio, con qué foto. ¿Sí me entienden? Ahí está el código. Si tú aprendes a manejar el código, lo que vives por fuera va a ser diferente. Pero necesitas aprender a utilizar tu espíritu, porque tienes que primero entrar en la realidad. Eres un espíritu. Deja de creer que tú significa lo que ves en el espejo. Tú eres un espíritu. Ahorita, bueno, no sé si da tiempo, creo que ya me estoy tardando, pero hay unas escrituras que hablan de cuando Dios nos va a dar otro cuerpo. Me gusta mucho, porque dice que lo que es corruptible en el cuerpo no puede heredar lo incorruptible. Entonces quiere decir que nos va a dar una versión mejorada de mi cuerpo. Un cuerpo que no engorda. Un cuerpo que no se duerme. De repente tengo ganas de estar despierto y no puedo. No sé. No sé cómo vaya a ser. Pero tengo una buena expectativa. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de... Entonces déjame preguntar. ¿Es de Cristo? Ok, ¿tienes espíritu de Cristo? Tienes que estar convencido. Si no, vuelve a leer aquí donde dice que si no tienes el espíritu, no eres de él. O sea, si tú has decidido darle tu vida a Cristo, entonces el espíritu de Dios es parte de ti. Y tú eres parte de él. Yo lo que entiendo según la palabra es como si fuera un matrimonio. ¿Sí? Lo que es mío es de mi esposa. Y lo que es de mi esposa es mío. Yo creo que así es como viene Dios a estar con nosotros. La vida que Él tiene ahora nos las da. Y ahora por eso ahora somos de Él. ¿Sí me entienden? Dice el versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Suena medio confuso, medio locochón. Pero lo que está diciendo Pablo es que tu cuerpo es como una flor. En el momento que tú rompes la flor del pasto, se ve bonita todavía, ¿verdad? Y pasa una semana y todavía está viva la flor. Pero a las 2-3 semanas, ¿qué pasó? Ok, así estamos todos. Somos una bola de florecitas. En el momento que nosotros morimos, es el momento que se desconectó nuestra alma. Y tal vez me ven y ven mi cuerpo y dicen, no, pues es que estás joven. Pues sí, pero ya está decayendo mi cuerpo. El momento que me desconecté de la fuente de vida, pues tal vez me ven a mi edad y dicen, no, pues este está bien. Pero espérense unos añitos y van a ver cómo empiezo a marchitar, cómo este cuerpo se empieza a marchitar, cómo el suyo se empieza a marchitar. O sea, sí o no es verdad, somos una bola de florecitas, y es lo que está diciendo. O sea, dice, si tú crees en Jesucristo, tu cuerpo está muerto, pero tu espíritu está vivo por causa de la justicia. Entonces, vamos a poner a trabajar a alguien. ¿A qué prefieres poner a trabajar? ¿Al muertito del panteón o al chamaco que te cobra poco? ¿A quién? Vamos a mandar a alguien por los refrescos. ¿A quién mando? ¿Al muchacho o al muerto? Pues sí, igualmente nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a usar? ¿Vamos a utilizar al muerto para orar? ¿Vamos a utilizar el muerto para vivir? ¿Vamos a utilizar el muerto para tratar de llevar la vida? ¿O vamos a utilizar al vivo? A mí se me hace que si estamos haciendo cosas que según nosotros tienen un resultado espiritual y no lo tenemos, tal vez porque estamos utilizando al muerto. Es como si fuéramos un control remoto y la pila ya estuviera gastada. Estamos ahí presionando, ¿les pasa que se les acaba la pila el control remoto y le dan hasta golpes? Le dan un zape, le quitan la pila, lo vuelven a poner y ya, cambia. Están utilizando al muerto. Si quieres ver vida en tu alrededor, hay que utilizar al vivo, al espíritu. Necesitas utilizar tu espíritu. Dice el versículo 11... Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Entonces aquí te está diciendo dos cosas. La primera es que esa calidad de vida que sacó de Cristo de la tumba está en ti. Y que tiene la posibilidad de que esa vida que estuvo, que vivificó el cuerpo de Cristo, te vivifique a ti. ¿Se les ocurre algo en su cuerpo que les gustaría ver más vivo que muerto? ¿No les gustaría, en esa parte en donde su cuerpo al parecer dice muerto, que esté vivo? Si ustedes aprenden a utilizar su espíritu, ustedes van a poder entrar a esa fuente de vida. Si estamos tratando de orar, Dios, por favor, líbrame de esta enfermedad, líbrame de este diagnóstico, líbrame de este dolor, y no pasa nada, tal vez estamos utilizando al muerto. Hay que empezar a utilizar al vivo. ¿Cómo se hace? Vamos a tratar como lo hacen los bebés. Los bebés lo hacen hasta que pueden. Así veo a mi chamaquito. De repente se emociona y está así acostadito y empieza a patalear, mover. De repente, se da un golpe. Y empieza a llorar. ¡Ah! Él solito se dio el golpe. De repente se agarró el pelo y empezó así como... Y después, así como que... No podía mover su brazo, no tenía el dominio sobre su cuerpo. Bueno, y tal vez así estamos. A veces nos sale la oración porque lo hicimos del Espíritu y a veces no. Bueno, hay que seguir intentando hasta que se pueda. Incentivando la vida en nuestro espíritu. Haciendo las cosas que sabes que le dan nuestro espíritu. Venir a una obra como esta es muy bueno porque incentiva la vida. Porque aquí tenemos diferentes niveles vamos a decirle, de vigor espiritual. Habemos unos que otros que estamos un poquito más despiertos a lo espiritual que otros. Yo identifico cada vez, si ustedes no habían oído, de repente de repente recibimos una palabra, ¿sí o no? La hermana Lidia nos dice, Dios tal y tal cosa. Yo creo que ella está un poquito más despierta a su espíritu. Entonces ella escucha en el espíritu. Entonces nos dice lo que ella escuchó en el espíritu. ¿Sí me entienden? Otros de repente Dios está grite y grite cosas y no lo oímos porque estamos en modalidad carne. Porque estamos utilizando al cuerpo muerto. Y el cuerpo muerto no entiende las cosas del espíritu. Dice el verso 12. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, dice el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y tu antena espiritual es tu espíritu. ¿Sí me entiende? O sea, no estés esperando a oír un susurro en la noche. No estés esperando a que de repente baje aquí un ángel de fuego y te diga, Dios te dice tal o cual. No. Aquí adentro. Apaga todo el volumen. Así, ¿no les ha pasado que de repente cuando tienen un problema emocional les dan ganas de poner la música muy duro para no pensar, no sentir? Yo creo que así andamos en lo normal. Estamos con todo el volumen prendido a lo que nos pasa en lo físico. Que si va a llover o no va a llover, que si hay que pagar o que si no hay que pagar, que si me peleé o no me peleé, que si tal o cual cosa. Y todo el volumen está prendido. Tiene que llegar un momento en mi día donde le bajo todo y lo único que dejo prendido es mi relación con Dios. No me importa si tengo que pagar, no me importa si va a llover, no me importa si va a pasar tal, no me importa si es tiempo de tal otra. Todo eso hay que bajarle. Cerrar el cuarto y decir, Dios, hola, yo sé que tú eres un Dios espíritu y yo sé que tú has puesto vida en mi espíritu. Yo quiero aprender a vivir en mi espíritu. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver qué pasa. Inténtenlo. Incentiven ese fuego que hay en su corazón. Porque en su corazón están vivos. Y de esa vida Jesús tuvo para pagar sus cosas, para sanar a la gente que estaba a su alrededor, para caminar sobre las aguas, para ayudar a aquellos que estaban en necesidad. ¿Quieres hacer algo útil con tu vida? Aprende a utilizar tu espíritu. Jesús necesitó 3 años de su vida viviendo en el espíritu y cambió al mundo. Eso se los digo constantemente. Cualquiera de nosotros tenemos 3 años. 3 años de vida, cualquiera los tiene. No importa de qué edad se sientan. Tú tienes oportunidad de cambiar al mundo. Si tienes 3 años de vida, tienes oportunidad de impactar al mundo. Si es que utilizas tu espíritu como lo utilizó Jesús. Les voy a dar rápido una relación de los milagros que hizo el Señor a través de Pablo. ¿Ok? Les digo, a veces paramos nuestra vida con la de Jesús y decimos, no, es que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era aquí otra onda, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que Dios hizo a través de Pablo, según lo que viene en la palabra. ¿Siguen conmigo? ¿Sí? ¿No les ha aburrido todavía? Bueno, se los voy a leer. Son, están, la mayoría están en el libro de Hechos. ¿Quieren verlos o nada más se los digo? ¿Quieren verlos o nada más se los digo? El que calla otorga. ¿Quieren verlo? ¿Sí? Ok. Vamos a Hechos 13, por favor. Hechos 13, vamos a ver del 6 al 11. Si tienen Biblia en papel, va a ser más fácil porque vamos a cambiar. O sea, si tienen Biblia en papel, mejor que ver la pantalla porque la pantalla se tarda un poquito y quiero irme rápido con esto. Hechos 13, versículos 6 al 11. Dice así. Habiendo atravesado toda la isla hasta Paros, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, y este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Dice el 9. Entonces Saulo, quien también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijado en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad de tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano, dice el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de las doctrinas del Señor. Entonces, ¿qué hizo Pablo con su espíritu? Cegó a un enemigo de la palabra. Está locochón, ¿no? Está medio locochón. Utilizó su espíritu. Dice en Hechos 14, vamos rápido a la siguiente. Hechos 14, 3. Se los voy a leer si no están por ahí. Dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor que les daba testimonio a la palabra por su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Pudo Pablo utilizar su espíritu para hacer señales y prodigios? Lo que significa señales y prodigios es que la gente sanaba, que la gente empezaba a escuchar. Los que estaban sordos veían, los que estaban ciegos, si tenían lepra, tal vez Dios los podía sanar, si estaban muertos, Dios los resucitaba. Eso significa señales y prodigios. Si ustedes leen un poquito el Evangelio, ustedes van a ver a qué eso se refiere, señales y prodigios. Dice el versículo del 8 al 10, dice: cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para haber sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Del espíritu de Pablo, de conectar el espíritu de Dios con el espíritu de Pablo, una persona pudo caminar. Una persona que nunca había caminado pudo caminar, porque Pablo utilizaba su espíritu. Dice el versículo del 19 al 20, de ese mismo capítulo, un poquito más adelante. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Versículo 20, pero rodeándoles dos discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces, imagínate la escena. Una bola de personas, me imagino como aquella vez donde lincharon a uno en un par de chavos ahí en ¿dónde fue? ¿Se acuerdan? A un par de ladrones o algo así. Los lincharon en algún barrio por ahí en Iztapalapa. ¿Se acuerdan? Tláhuac. Ok. ¿Se acuerdan? O sea, llega una multitud, agarra piedras y le empieza a dar de pedrazos a Pablo. Se muere. Ahí queda tumbado en el piso. Pero al día siguiente sale muy contento de la ciudad. Está medio locochón, ¿no? Porque el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos muere en ti. Moraba en Pablo. Imagínate qué padre. No tenerle miedo a andar en la noche en Tepito. Imagínate. Si no, te dan un balazo y ya te levantas como si nada. Imagínate. Si tú aprendes a utilizar tu espíritu, no tienes que tenerle miedo ni a la muerte. Está locochón, les digo. Si no creen en la palabra, esto suena a locura. Dice la palabra que el hombre carnal, no piensa que las cosas espirituales son locura. Pero si tú eres una persona espiritual, tú entiendes que esto puede ser posible. Si tú utilizas tu espíritu, tú entiendes que esto que estamos leyendo de Pablo no solamente es real, sino que te puede pasar a ti también. Dice en Hechos 16, del 16 al 18, un poquito más adelante. Del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino al de la salvación. Dice el 18, y esto lo hacía por muchos días, y desagradando a Pablo, se volvió a ella y dijo: espíritu, dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Si hay alguien por ahí que ustedes piensan que está medio deschavetado, y ustedes perciben que es un espíritu malo, si tú vives por el espíritu, tienes la autoridad, con unas cuantas palabras que digas, sal de esa persona y el espíritu se va, por su espíritu. Tú, si él puede, si Pablo pudo, tú también. Porque acuérdate que Pablo no era, como les digo, mucha gente piensa que es especial, porque Jesús era especial. Bueno, Pablo, otra persona, una más como nosotros. Otra persona que tuvo que aprender cómo utilizar su espíritu. Vamos rápido al 19. Hay otros más, pero aquí me voy a quedar. Porque está muy locochón también. Hechos 19, del 11 y 12. Dice la palabra: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún no se llevaban los enfermos, perdón, otra vez, dice, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso está locochoncísimo. Imagínense que esto, ahorita me estoy quedando con mis papás. Entonces, hoy en la noche me quito mi camisa, la dejo por ahí, y luego mi mamá va con una persona muerta, se la pone encima y la persona sana. Nada más porque Dios está conmigo. Es un pedazo de tela. Es un pedazo de tela. Pero así era. ¿Se acuerdan de la mujer que tocó el manto de Jesús? Mismo principio. Es tela. Entonces, bueno, ¿se quedan convencidos? ¿Ustedes creen que ustedes pueden? ¿No les daría gusto poderlo hacer? A mí me encantaría. Porque yo creo que lo que dice este libro es verdad. En serio, estoy necio con que esto es verdad. En serio. Así, no tengo duda. Tuve duda y decidí creer. Porque tanta evidencia hay para vamos a poner, lo que más se ataca acerca de la Biblia es lo de Génesis, la creación. Es lo que más se ataca. Entonces me puse a ver la alternativa científica, y la alternativa científica dice que en algún momento, en algún punto de la historia, hubo uno, lo que le llaman una sopa, y que de esa sopa se originó la vida. Y la manera que me lo explica la ciencia es que había un charco por ahí, y de repente algo pasó en el charco y de ahí fue la primera célula. Y de esa célula se empezó a hacer más compleja, hasta hacer un tejido, no sé, una bacteria, y de la bacteria tal. ¿Saben qué? Me cuesta mucho trabajo creer eso. Mucho. Porque yo me he comido sopas y créanme que no me ha salido nada de ahí. Me pongo la sopa y me espero ahí un ratito. Está muy, muy difícil. Entonces, tengo la opción de creer en la sopa o creer en Dios. Yo prefiero creer en Dios. Les invito a que ustedes también crean en Dios. Y si Dios te creó, Dios tiene autoridad sobre tu vida. Y si Dios tiene autoridad sobre tu vida, tú tienes responsabilidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso hay que hacer algo al respecto. Y esa es la invitación de Dios. Sé responsable. Deja de utilizar tu cuerpo muerto y empieza a utilizar tu espíritu vivo. Entonces, bueno, esa fue mi consideración. Tengo muchísimo material más. Da para estar duro y dale, porque es un mensaje constante en la vida de Pablo. Solo que voy a terminar con este verso, que es el de lo que más me gustó. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 1:29, si no estoy equivocado. Perdón, es 1 Corintios 9, 27. Y aquí está, creo que un tip personal de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 9, 27. ¿Ya están por ahí? Voy a leer el 6 para que no suene muy, muy drástico esto. Porque suena muy drástico. Dice el 26. Así que yo, de esta manera, corro. No como a la aventura. Está hablando, les está haciendo una invitación. Le está diciendo, yo estoy haciendo cosas por el Evangelio. Estoy haciendo cosas por Dios. Entonces yo sé que hay que echarle ganas. Está hablando unos versículos antes acerca de que quien corre una carrera no corre para perder, uno corre para ganar, para llegar primero. Entonces dice, yo estoy corriendo para ganar, yo estoy corriendo porque yo sé que un día voy a tener que dar cuentas y yo quiero tener un buen reporte de lo que yo hice. Entonces así está hablando, dice, yo no corro para yo no corro nada más porque sí, porque todo el mundo está corriendo, estoy corriendo para ganar. Entonces es una invitación a que la gente corra. No está hablando, otra vez, no está hablando de correr, está hablando acerca de vivir por Dios, vivir para hacer algo en beneficio del Evangelio. Entonces dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo. Yo lo que me imagino es que Pablo está como pensando en los boxeadores que se ponen a pelear con su sombra. Entonces dice, yo no estoy pegándole a mi sombra, yo no estoy pegándole al aire. Yo lo que estoy haciendo es pegándome al cuerpo. O sea, en vez de vivir desde mi carne, estoy viviendo desde mi espíritu, pegándole a mi cuerpo. Y ahí dice después el propósito. No sea que habiendo... Y lo pongo en servidumbre. Y ahí está, ahí donde me quiero enfocar. O sea, desde mi espíritu, yo domino mi carne. Mi espíritu es el jinete, mi carne es el caballo. Desde mi espíritu, mi cuerpo quiere hacer una cosa y yo le digo en él, para acá. No estoy hablando de laceraciones, no estoy hablando de darnos de golpes, no. Pablo está hablando acerca de un dominio. El dominio de mi espíritu sobre de mi carne. Y está diciendo Pablo que esa es la clave para correr. Yo estoy entrenando a la carrera, no viviendo desde mi carne, sino de mi espíritu. Si con mi cuerpo controlo a mi espíritu, yo voy a llegar primero a la meta. Yo voy a ser el más rápido. Porque ahí está el resto de los cristianos. Estamos peleando que si mi carne quiere tal y mi espíritu tal otro, y es que quiero orar, pero también quiero irme a comer algo, y es que estoy peleándome con mi esposa, pero tengo que ir a la iglesia, y es que así está la mayoría de los cristianos, peleando entre su carne y su cuerpo. Dice Pablo en él, yo ni siquiera me ocupo con eso. Yo desde mi carne, desde mi espíritu estoy dando de chicotados a mi carne. Y no te me enojas, y no te me enfermas, y no te me sientes débil, y no te me duermes. Así está Pablo. Desde mi espíritu, yo domino a mi carne. Ya nada más para terminar, leer el versículo. Dice, no sea que yo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo creo que hay un riesgo. De eso está hablando Pablo. Si yo empiezo a ser un cristiano que vivo por la carne, ¿qué pasa si me pierdo? Porque de la carne, ¿qué iba a cegar? Corrupción y muerte. Entonces, bueno, vamos a echarle ganas. Entonces, bueno, así es como yo lo entiendo, así es como siento que va la enseñanza. Les digo que hay mucho material más, si les interesa podríamos hasta hacer algún tipo de reunión especial, porque creo que la palabra habla mucho del utilizar el espíritu y dejar a un lado la carne. Entonces la invitación es esta, hazte esa pregunta mañana, hazte esa pregunta al día siguiente. Dios, ¿cómo le hago para utilizar mi espíritu? ¿Cómo le hago? No sé cómo, enséñame. ¿Cómo le hacía Jesús? ¿Cómo le hacía Pablo? ¿Cómo le hace la gente que conoce tu espíritu para hacer las cosas que hacen? ¿Cómo le hacen ellos para vivir sin trabajar? ¿Cómo le hacen ellos? Bueno, no trabajar de que no hagan nada, sino trabajar en un trabajo normal. ¿Cómo le hacen para de repente recibir su provisión? ¿Cómo le hacen para recibir su sanidad? ¿Cómo le hacen para comunicarse contigo? ¿Cómo le hacen para que esta tristeza se vaya? ¿Cómo le hacen para que... ¿Sí me entiendes? Pregúntate. Existe la posibilidad. Y existe también el riesgo de que si te acostumbras a vivir en la carne, en la muerte, pierdas la vida que Dios te está dando. Tienes la oportunidad de vivir. Elige la vida, dice la palabra, ¿no? Elige hoy pues la vida. Pues bueno, esa es mi invitación. No sé si les... Si les queda duda, pregunta, algún comentario. A veces terminamos todo para hacerlo espiritual, orando. Creo que sí cabe una oración, porque es un tema que yo desconozco, como que apenas me acabo de enterar. Entonces, me gustaría saber más. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no oramos pidiéndole a Dios que nos enseñe más? ¿Sí? Dice la palabra que hay la oportunidad de que Él nos abra los ojos, porque a veces viendo no vemos, a veces escuchando no oímos. Entonces tenemos la oportunidad de escuchar y de aprender, ¿sale? Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Sí quieren aprender? ¿Sí? Yo quiero aprender. Si estás de acuerdo conmigo, por favor, ponte de pie. Y quiero que digas así. Dile: Padre, enséñame. Padre, no sé cómo, pero yo sé que se puede. Abre mis ojos, abre mi corazón, cierra los ojos de la carne, cierra la carne de las decisiones, ayúdame a dominar la carne y enséñame a vivir por el Espíritu, a decidir por el Espíritu, a hablar por el Espíritu, para agradar a tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y deseo eso que tú tienes para mí. Deseo mi sanidad. Deseo mi provisión. Deseo tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Padre, te pido en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros que estamos de pie, necesitamos aprender más. Te pido que esté tu espíritu insistente, Señor. Dice el dicho, como cuchito de palo. Así, insistente, duro y dale hasta que aprendamos, hasta que podamos a vivir en lo espiritual. Porque yo sé que la vida que Jesús compró para nosotros da para más de lo que ya estamos viviendo hoy. Padre, me gustaría que se pudiera escribir de nosotros como se escribió de Pablo. Gente que creyó en el mensaje del Evangelio y que vivió en la gloria que tú tienes destinada para aquellos que creemos en ti. Te pido que tú utilices este grupo, que tú veas con interés a este grupo de personas que estamos hoy reunidos, como un lugar para invertir, como un lugar en donde puedes tú depositar de tu espíritu y que sea una fuente de vida para esta ciudad, que sea una fuente de vida para este vecindario. Te lo pido en el nombre de Jesús. Estamos dispuestos, cada uno de nosotros que estamos de pie, tú ves nuestros corazones, Padre, estamos dispuestos a aprender. Así que, Padre, nosotros, siendo humildes, entendemos que no nos sabemos de todas y que necesitamos saber más de ti, aprender más de ti, y que es más una cuestión de fe que una cuestión de conocimiento. Así que, Señor, te pido que nos ayudes a desligarnos de esta naturaleza o esta costumbre de utilizar nuestros conocimientos y empieces a utilizar nuestro corazón. En el nombre de Jesús, que no sé, cada vez tengamos una decisión y no sepamos por qué, pero nuestro corazón nos llama a tomar esa decisión, tomar ese camino, tomar ese paso. Que sea de nuestro corazón, no de nuestra alma, no de nuestro conocimiento. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que nos lleves de la mano, porque estamos muy chamacos en esto. Te doy muchas gracias, Padre, y bendigo esta palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea implantada en el corazón y que el enemigo no la robe, que tenga su fruto, que tenga su tiempo de gestación en el corazón de cada uno de los que están aquí, que podamos ver fruto y que fruto permanezca, porque yo sé, dice tu palabra, que eso te da gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias a ustedes también.